Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hola, ¿cómo están todos? Es bueno estar con ustedes. Soy Alice y no nos hemos conocido antes y hemos estado haciendo preguntas aquí las últimas semanas. Hemos estado dedicados a explorar más allá de la superficie en nuestra relación con Dios mediante nuestras preguntas. Todos tenemos interrogantes para Él. A veces no vemos las cosas más importantes que están ocultas bajo lo que parecen ser solo preguntas triviales. Tengo un amigo que dice que con Jesús lo que parece no es lo que es. Ella siempre lo menciona, así que en este caso creo que lo que estamos preguntando está vinculado a algo más profundo. Vemos a Jesús llevar a sus discípulos a lo más profundo y grande todo el tiempo. Una noche estaban en un barco cuando una gran tormenta apareció. Comenzaron a llenarse de agua y Jesús estaba dormido. Y lo despertaron y le hicieron una pregunta que parece lógica. Dijeron, ¿no te importa si nos hundimos? Y Jesús les hizo una pregunta a cambio. Él les preguntó, ¿por qué están ustedes tan temerosos? Mediante su pregunta, Él los condujo hacia el tema más importante que deseaba que notaran, que afectaría a toda su vida de fe. Y esa es precisamente la pregunta que vamos a abordar hoy. Permíteme orar por nosotros. Señor, oro para que traigas nuestras preguntas a la superficie primero, para que puedas llevarnos más profundo contigo. Ayúdanos a ser claros sobre nuestras preguntas y a hablar de lo profundo en la fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a tratar con preguntas que realmente pertenecen a una gran categoría, así lo expresaría. Esto es como un grupo de preguntas. Y son preguntas algo frustrantes, porque de lo que vamos a hablar hoy son preguntas que no tienen una respuesta absoluta. Son preguntas que no tienen una respuesta clara, ni negra ni blanca. Son las preguntas que debemos navegar cuestionándonos si tomé la decisión correcta o no. No estoy del todo seguro. Este mensaje surgió por el artículo más leído en nuestro sitio web de Crossroads y nos hicimos un poco de lío preguntándonos por qué sería. En realidad, lo escribí hace varios años y pensé que solo estaba abordando una pregunta muy específica. Sin querer, descubrí toda esta categoría de preguntas. El artículo se titula, ¿es posible que los cristianos practiquen yoga? ¿Pueden los cristianos practicar yoga? Puedes leer mi perspectiva en el artículo, pero eso no es lo importante. Hoy estamos preguntando, ¿por qué se escribió ese artículo? Y sinceramente no estoy bromeando, decenas de miles de personas han seguido leyendo este artículo durante años. ¿Por qué? Y la verdad, todos nos hemos preguntado, ¿por qué? No es que muchos de ustedes hagan yoga, pero creo que nos intriga preguntar eso porque se refiere a esta categoría de preguntas. La cuestión es, ¿debería? ¿Dios? ¿Debo? Y parece que esa es la pregunta subyacente que el artículo estaba tratando. No se trata de si puedo, sino de si debo. Todos tenemos preguntas que empiezan con debo para Dios. No sé cuáles son las tuyas, pero me encantaría saber. De verdad, ahora mismo quiero que escanees este código QR y llenes el cuadro muy simple y nos digas cuál es tu debería. Las preguntas de Dios son, y veamos qué preguntas son estas, porque creo que todos tenemos dudas como estas siempre. Dios debería no son preguntas menores. Recuerda que pronto profundizaremos en esto. Solo quiero hacer una breve muestra. Quizás me preguntes, ¿debería gastar tanto en un bolso? ¿O debería fumar si es legal? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Debería escuchar a Cardi B? Tengo una respuesta para ti. ¿Debería escuchar a Cardi B? ¿Debería salir con alguien que no va a la iglesia? ¿Debería ir a Las Vegas? ¿Debería dejar que mis hijos celebren Halloween? ¿Debería contarles a mis padres que les he mentido? Estas son las preguntas que llevamos con nosotros todo el tiempo y tenemos que encontrar una manera de responderlas, pero caen en esta área gris. Una de estas preguntas surgió el otro día en nuestra casa porque mi hija, ella iba a la escuela y en el almuerzo alguien tenía una baraja de cartas y comenzó a repartir blackjack en la mesa del almuerzo. Esa es mi hija. Entonces la maestra llega y dice: saben, chicos, no deberían jugar eso, encuentren otro juego. Y ella llegó a casa y dijo: ¿por qué dijo eso? Y le pregunté: ¿por qué crees que el profesor reaccionó diferente al blackjack que a Go Fish? Así que tenemos esta pregunta interesante sobre el área gris. En este momento tengo una opinión sobre si el maestro tenía razón o no, pero es solo eso mi opinión. Estamos en una zona gris, ¿no? ¿A qué estaba respondiendo? Estas son las cosas en las que entramos cuando hacemos este tipo de preguntas. Y quiero sugerir que hay una pregunta más profunda de fe detrás de todas estas preguntas que comienzan con Dios debería. Y la pregunta más profunda es: ¿cómo se supone que debes usar tu libertad? Tu libertad, porque tenemos libertad en nuestras vidas, podemos elegir. Y hay aspectos que la Biblia no aborda. La mayor parte de nuestra vida se vive en un área gris. Y en esa área gris, de hecho, tenemos bastante libertad. Incluso si intentaras seguir cada mandato en las Escrituras lo mejor que pudieras, todo lo que era blanco y negro, aún pasarías la mayoría de los días viviendo tu vida en un área gris por tantos temas, incluso si no quieres. Así que creo que la pregunta oculta es sobre cómo manejamos nuestra libertad. ¿Cómo la usamos adecuadamente? ¿Existen maneras que no serían adecuadas? ¿Sabes qué pasa con las cosas de las que Dios no habla? Y creo que tenemos dos maneras de lidiar con esto. Las dos formas en que solemos tratar el área gris son que fingimos tener menos libertad de la que realmente tenemos. Hacemos que el área gris sea lo más pequeña posible y forzamos todo a un blanco o negro, al menos tantas cosas como podamos incluir allí. Y creo que a menudo esto proviene de un buen corazón. Queremos estar en armonía con Dios. Queremos asegurarnos de que hacemos lo correcto o simplemente ser personas decentes. Por lo tanto, fingimos tener menos libertad de la que realmente poseemos y llevamos las cosas al blanco y negro. Pero pienso que la verdadera madurez, la auténtica madurez espiritual, no consiste en hacer eso. Se trata de navegar el área gris en nuestra relación con Dios, porque eso es lo que Él desea de nosotros. Así que cuando empujamos todo al blanco o negro, en realidad acortamos la necesidad de una relación con Dios. Porque entonces estamos, ya sabes, todo es negro o todo es blanco. O hay otro grupo de personas. Quizás ambos lo hacemos, ya sabes, tal vez todos hacemos estas cosas. ¿Quién sabe a lo largo de nuestra vida? Pero algunos optamos por otra forma de tratar el área gris y eso es simplemente como disfrutarlo. Nos encanta el área gris. Si a Dios le importara, habría dicho, sabes, puedo hacer lo que quiera en el área gris y eso me parece perfecto. Y actuamos como si no tuviéramos responsabilidad ante Dios. En estas áreas grises de nuestra vida, en los lugares donde no hay una regla clara y simplemente hacemos lo que queremos. Suponemos que todo está bien, que todo debe estar bien o Él lo habría mencionado. Y me gustaría sugerirte que podemos encontrar otro enfoque si miramos de cerca una carta en la Biblia llamada Primera de Corintios. Ahora, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y vivió en Corinto alrededor de 18 meses. En el momento de esta carta, él ya se había ido, así que conocía bastante bien esta iglesia que él fundó y, ya sabes, desarrolló, por así decirlo, en esta ciudad. Por lo tanto, él les escribe porque ha escuchado que están un poco descontrolados. Han elegido claramente el número 2. Les está diciendo que ha escuchado reportes sobre lo que está pasando. Parece que están fuera de control y empieza a ofrecerles mucho consejo sobre cómo deben manejar su libertad. Desea que formen convicciones que se alineen con su vida en Cristo, pero en vez de eso han elegido el número 2. Y dice: he oído cosas locas sobre peleas, demandas raras y malas prácticas sexuales, usos raros de sus dones y formas inusuales de hacer comunión. como que necesitan controlarse, necesitamos desarrollar algunas convicciones sobre cómo deben vivir en esta libertad que se les ha dado. Y comparte principios en el libro que vamos a ver. Primero les da contexto. Él dice, ¿saben? Necesito que recuerden algo porque esto está afectando toda su vida. La manera en que utilizan su libertad y cómo manejan estas áreas grises afectará su vida de formas que tal vez no noten. Y para explicarle eso, da un ejemplo del antiguo Israel, de la nación de Israel y su historia. Una vez que fueron liberados de Egipto y de la esclavitud y entraron en una nueva fase de su relación con Dios. Primera de Corintios 10 dice esto. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida, porque bebieron de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. Sin embargo, palabra importante, sin embargo, a Dios no le agradó la mayoría de ellos. Sus cuerpos fueron esparcidos en el desierto. Y ahora estas cosas ocurrieron como ejemplos para evitar que pongamos nuestros corazones en cosas malas como ellos lo hicieron. Así que aquí Pablo compara el Israel del Antiguo Testamento con el estado de estos cristianos del Nuevo Testamento. Y está diciendo, necesitas saber lo que les sucedió porque podría sucederte a ti. Y empieza a comparar ambos y dice que ya sabes todo lo relacionado con estar bajo la nube, beber y comer. En resumen dice, también fueron salvados por Dios, cuidados por Dios y llevados a una relación. Con Dios ellos estaban bautizados, creyentes que toman la comunión si quieres, igual que tú, y murieron en el desierto. Fallecieron en el desierto. Y la cuestión que desea abordar es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucedió para que nunca alcanzaran las promesas que Dios tiene para ellos? Porque los rescató para llevarlos a una nueva vida, hasta la tierra prometida. Sin embargo, casi todos ellos nunca llegaron. Y ese es el punto clave al que Pablo se dirige en esta iglesia, los corintios. Él desea que entiendan que aunque Israel fue liberado, nunca aprendieron a vivir libres. Pasaron toda su vida en este intermedio, en esta zona gris, sin convicciones. Y que eso podría pasarnos a nosotros. Tengo cuatro preguntas para ustedes, directamente de los pasajes en Primera de Corintios, donde Pablo establece algunos principios con los que podemos lidiar con estas preguntas. ¿Debo, Señor? ¿Qué hay de esta área, Dios? ¿Está bien, Dios? ¿Si yo, cómo? ¿Debería hacerlo alguna vez? Esas preguntas que tenemos, esas dudas superficiales que tal vez simplemente pasamos por alto y manejamos a tientas. Él dice, wow, wow, wow. Las elecciones que estás haciendo en esa zona gris de tu libertad realmente van a definir. Si alguna vez encuentras la vida divina, si realmente llegas a florecer, bien, ¿estás listo para el primero? Primera pregunta, si tienes una pregunta de debería, lo primero que quiero que te preguntes es útil? Esto parece muy básico, pero muchas veces lo pasamos por alto. ¿Es realmente beneficioso de alguna manera? Aquí es de donde proviene eso. Los corintios se opusieron a Pablo y le hablaron de su libertad. Por eso él lo cita. Él dice, tengo derecho a hacer lo que quieras, pero no todo es beneficioso. Así que Pablo establece este principio, pregúntate, ¿realmente te ayuda? ¿Cuántas veces hacemos cosas que no son útiles? Si estás en un ayuno digital, seguramente lo has notado, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo pasamos tal vez desplazándonos por el teléfono y realmente no nos ayuda, no nos ayuda físicamente, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente? Siempre está tomando de nosotros, no solo hablo de tu teléfono, sino de lo que le preguntas a Dios. A menudo pasamos nuestro tiempo sin siquiera preguntar, ¿realmente me ayuda esto? Esa es la principal promesa que me hice. Parte de mi ayuno digital fue salir de las redes sociales. Por lo tanto, me prometí que antes de regresar, y aún quiero anotar en un pedazo de papel, ¿en qué condiciones circunstancias, cuándo y cómo esto es realmente útil. Porque si no puedo articular eso, simplemente me quedaré atrapado en la zona gris que proporciona. Y así, la primera forma en que Pablo quiere que piensen es, ¿realmente me ayuda? Cuando estamos dispuestos a luchar con esto, en realidad debemos estar en una relación con Dios. Debemos poder mirarlo a la cara en algún momento y decir, elegí esto porque pensé que me beneficiaba. Esa es la primera. La segunda pregunta es, ¿me somete a su poder? Esto es realmente interesante porque Pablo vuelve a citar. Es del mismo versículo. Dice su excusa, tengo derecho a hacer lo que sea, pero no me dejaré dominar por nada. Entonces les ofrece una nueva perspectiva. Dice, bueno, ustedes dicen que son libres y que pueden hacer lo que quieran, pero ¿qué pasa con ser dominado por algo? Es una palabra fascinante que utiliza y realmente hace eco de su ejemplo de la nación de Israel, porque no olviden a quién les dio. Como ejemplo de lo que no deben hacer, eran varios exesclavos. Dios sacó a Israel de la esclavitud y llegaron a ser libres, viviendo en el desierto con él. Se suponía que debían avanzar hacia la tierra prometida, pero seguían actuando como esclavos. Muchas veces, si lees esa parte de la Biblia, en realidad anhelan su antigua vida. Y Pablo está abordando este principio de no ser dominados por nada porque dice tú y yo. Lo menciona claramente en otra carta. Nosotros somos exesclavos. Nosotros nunca tendremos que practicar la esclavitud. Esa es nuestra condición natural. Dios nos ha rescatado y nos ha traído a esta vida de libertad. Ahora no te permitas, dice Pablo, ser dominado por nada, excepto por el Dios que te ama, el Dios que te rescató. Y este es un principio realmente fascinante porque a menudo no lo vemos en acción en nuestra vida, o lo minimizamos o lo aceptamos con gusto. Ignoramos esto. A veces otras personas pueden notar esto en nuestra vida más claramente que nosotros, ya que no queremos aceptar que algo tiene una influencia o poder sobre nosotros. Probablemente pienso que las preguntas sobre el alcohol o la marihuana, cosas así, son relevantes porque muchas veces la gente dice, no importa, ya sabes si es solo un poco, no va a ninguna parte. No importa que haya alcohólicos en mi familia, estoy bien, soy yo. ¿Sabes? No queremos reconocer que a veces esas cosas tienen el poder de arrastrarnos de nuevo a la esclavitud. Ahora no es donde lo verías en mi vida. Lo más fuerte para mí se encuentra en un lugar peculiar. Verías este principio funcionando en mi vida si hicieras ejercicio conmigo. Ahora hago algunas cosas que molestan a otros cuando entreno. No rastreo nada, nada. Cualquier cosa, no lo hago. Soy corredor, no voy a rastrear mi kilometraje, mi ritmo. ¿Sabes? Tengo una idea aproximada porque sé dónde vivo y qué rutas corro. Así que tengo una idea general, pero no voy a rastrear nada. No llevo un reloj de Apple por esa razón, ya que me parece como un pequeño jefe en mi muñeca, arriba. Cierra los anillos, haz tantos pasos, soy susceptible a eso. Si no puedo evitarlo, corro en la cinta. Y claro, el seguimiento está frente a mí, no puedo evitar verlo. Y así detendré a como 2.96 millas. He terminado, 3 millas. Simplemente me bajaré de la cinta porque debo practicar no dejarme atrapar de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque mi viejo amo, mi antiguo yo, mi carne tiende a moverse hacia la medición, los estándares y el rendimiento. No me preocupa no hacer un buen entrenamiento. Me preocupa que me lleve de vuelta a la esclavitud. ¿Te imaginas a alguien con un reloj de Apple que se sienta así y diga, tengo que cerrar los anillos? Dictaría partes de tu día. Empezaría a tomar decisiones sobre lo que ibas a hacer. De eso es de lo que estoy hablando. Puede que sea un buen empujón para algunos de ustedes. No soy anti-Apple Watch, tengo un par en casa. Simplemente digo que sé quién era mi viejo maestro y no regresaré. no voy a esclavizarme intencionalmente con un comportamiento así, porque sé que tenemos que practicar ser libres. Hay que practicar la libertad. No hay que repetir nuestras viejas tonterías. Debemos ser libres. Así que tenemos que adoptar hábitos sin piedad que no nos permitan ser arrastrados de nuevo a la esclavitud. Entonces Pablo dice que no te permitas ser dominado por nada. Vamos a revisar el artículo de yoga un momento. El yoga es un tema fascinante. No lo sabía, pero empecé a indagar. Para algunos de ustedes, ustedes piensan que el bebé feliz y el perro hacia abajo son solo estiramientos. Eso es todo. Y para otros de ustedes están un poco abiertos y son susceptibles a cosas espirituales. Están interesados, son receptivos, les intriga. Y algunos de ustedes se preguntan por qué estamos discutiendo esto, por qué es importante. En 2016, un estudio mostró que el 62% de los estudiantes y el 85% de los maestros de yoga lo practicaron. Cambió su razón principal de hacer ejercicio a buscar espiritualidad. Esa es la razón por la que hacen yoga. Interesante, ¿no? ¿Significa que el yoga no es para nadie o que estirarse no es bueno para ti? No, no significa eso, pero sí implica que podría haber una fuerza en acción que te está afectando y que quizás no veas al principio. Así parece. Y aquí está la cuestión. Puedes hacer esa pregunta y responderla a Dios para ti y con Él. Pero tu carne no quiere que hagas eso. El enemigo de Dios no desea que lo hagas, ya que Él fue tu antiguo dueño. Le encantaría que regresaras a la esclavitud. Así que incluso la valentía de plantear esta pregunta que hace Pablo, ¿tiene poder o podría tenerlo sobre mí? Esta es una consideración realmente importante al pensar en cómo estamos usando nuestra libertad. ¿Cómo estamos tomando estas decisiones sobre lo que vamos a hacer en estas áreas grises? Bien, la tercera. Tercero, ¿daña a otros? No se trata de blanco y negro. No estamos hablando del daño descarado a otros. Pablo no se refiere a eso. No se trata de robo o agresión, por ejemplo. Esos son problemas más claros. Creo que todos estaríamos de acuerdo. Pablo habla de algo sutil en el área gris. Primera de Corintios 8:9 dice lo siguiente. Ten cuidado de que el ejercicio de tus derechos no se convierta en una piedra de tropiezo para los más débiles. Me gusta que hable de tus derechos, porque valoramos nuestros derechos. Podemos ejercer nuestros derechos. Nos encanta hacerlo. Tengo derecho a eso. Entonces, ¿quién eres tú para opinar? Y él advierte, ten cuidado. Cuando ejerzas tus derechos, no te conviertas en un obstáculo para los débiles. Lo que quiere decir con débiles aquí, si sigues leyendo, son los que tienen una fe más débil. La principal preocupación de Pablo es que las personas se acerquen cada vez más a Dios. Por lo tanto, plantea este reto sobre si tu libertad y tus derechos, si se interponen y son un obstáculo para que alguien se acerque a Dios, entonces eres libre, así que puedes dejarlos a un lado o puedes volver a tomarlos. El ejemplo que da Pablo es difícil de entender porque no vivimos en esta ciudad. La iglesia le preguntaba a Pablo si deberían. Estaban preguntando si debían comer carne que ha sido sacrificada a un ídolo. Era una práctica habitual y estos eran de nuevo lo que consideraríamos dioses falsos a los que se sacrificaba en Corinto. Y no sería raro que uno de ellos terminara en una comida. Quizás con un incrédulo o alguien que es nuevo en su fe en Jesús. Y así la carne se presenta y tú piensas, espera, ¿debemos comer esto? ¿Eso es lo que preguntan? La respuesta de Pablo es fascinante. Está claramente en el área gris. Él menciona que sabes que es un Dios falso, por lo que no afecta al verdadero Dios. Así que si tienes la libertad de comprenderlo, puedes comerlo. A menos que estés en presencia de alguien cuya comprensión del verdadero Dios se interrumpa, impacte o prevenga. Si eso fuera un tropiezo para ellos, entonces no lo hagas. Déjalo porque eres libre. Puedes dejarlo o recogerlo. Recógelo de nuevo. Piensa en ellos. Así que él concluye el asunto así. Si lo que como lleva a mi hermano o hermana al pecado, no volveré a comer carne para no hacerles caer. Él básicamente dice que yo soy el libre. Puedo dejarlo o puedo volver a recogerlo por el bien del viaje de otra persona hacia Dios. Ahora creo que esto suena un poco loco para nosotros en la cultura en la que vivimos. Vivimos en una cultura que dice que no. Ese es tu derecho y no dejas que nadie te detenga de lo que tienes derecho a hacer. Sabes que tenemos esta actitud sobre nuestros derechos y libertades y no queremos que nadie los pisotee. Y si pudieras simplemente pisotearlo, ¿qué tal si lo hicieras para ayudar a alguien más? Y Pablo no dice que te dejes influenciar. Él dice que si ves que puede ser un tropiezo para alguien, solo déjalo. No serás mejor por hacerlo. No eres peor si no lo haces. Solo puedes elegir. Y me hizo pensar en un par de años atrás. Sé que ustedes cuando ven a Brian, Chuck o Kyle aquí, casi siempre llevan lo mismo, ¿verdad? Es una camisa y un par de jeans. A veces hay una chaqueta. O una camiseta o lo que sea. Pero es bastante normal. La ropa de hombres no es tan complicada. La vestimenta femenina es mucho más enrevesada. No sé si te has dado cuenta, pero es así. Y así, como he descubierto regularmente a lo largo de los años, ya hace un par de años, espero que me conozcas lo suficiente para saber que jamás me presentaría aquí con algo que pensara que es irrespetuoso o inapropiado. No lo haría. Es un área ambigua, pero reconocemos el entorno, ¿no? Así que me acerco y estoy enseñando ese fin de semana con un suéter de cuello alto. Un suéter de cuello alto. Pero es verano y era sin mangas, así que la manga terminaba aquí. Hablemos sobre las mangas de las mujeres. Hay diferentes tipos de mangas, largas, de 3/4 hasta el codo, cortas, camisetas, sin mangas, de un solo hombro. E incluso hay lo que nuestro querido amigo Greg denomina camiseta de vacuna contra la gripe. Son las que tienen mangas, pero les falta esta parte. Él las llama camisetas de vacuna. Te pregunta si te vacunarás hoy. Ponla ahí. Es fácil. Él las llama camisetas de vacuna. Hay muchos tipos diferentes de mangas y podríamos tener todo tipo de opiniones sobre cuáles son apropiadas para cada ocasión. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que estamos en una zona gris, pero he escuchado muchas cosas y realmente quiero decir muchas cosas. Sobre hombros. Hay muchas opiniones sobre los hombros, así que ¿cuál fue mi primera respuesta? Probablemente lo que sería la tuya. ¿Cómo? ¿Quieres hablar sobre mis hombros? Eso es lo que sacaste de este mensaje. ¿En serio? ¿Sabes qué es ese tipo de cosa que sientes? ¿Sientes esa ofensa? ¿Sabes que esta es tu libertad básica? Puedo usar esa camisa, era un cuello alto, por Dios. Pero escuché un pequeño empujón de Dios justo cuando quería decir eso. Y él dijo, hey. Y simplemente me detuve el tiempo suficiente para considerar qué está pasando aquí. Y decidí que lo que realmente está sucediendo aquí es que estoy en una zona gris y puedo dejar eso a un lado. Creo que eso es lo que él quería que me detuviera a considerar, que tal vez, solo tal vez, vivimos en un tiempo que nos ha enseñado que necesitamos luchar. Luchar por cada derecho o libertad que poseemos y usarlo en cualquier momento y lugar. Si esa es nuestra actitud, no es libertad. Pablo dice que puedes tomarlo o dejarlo. Podrías recogerlo en una situación y dejarlo en otra. Y podrías recogerlo con algunas personas y dejarlo con otras, con la libertad de moverte y ajustarte. Y no estar tan afectado por esa única cosa. Eso es libertad. Y siento que Dios me dio un pequeño empujón y pensé, ¿sabes qué? La cosa no es la cosa. Porque la cosa son las personas que están escuchando. Y si un hombro o cualquier otra cosa es una distracción, déjalo a un lado. Déjalo ahí. Esto es sobre mí, es sobre la fe de la gente. Así que respiré hondo y seguí. Y también es probable que me envíes más correos sobre otros temas. Y todos estamos en una zona intermedia. Por lo tanto, debemos preguntarnos si el camino de alguien más hacia Dios, si la fe de otra persona está en riesgo, y si es así, tenemos que decidir si lo asumo. ¿Debo dejarlo por el bienestar de otros y la gloria de Dios? Y eso nos lleva a la última pregunta. ¿Qué es glorifica a Dios? Esta es la cuarta pregunta. ¿Qué si tienes un debería Dios? Y esto es un poco como la primera pregunta, ya que a veces solo queremos correr hacia los límites. Queremos saber si estarías molesto conmigo, Dios. Sabes que queremos saber la respuesta a eso. ¿Te enojarías si hiciera esto? Esta es una pregunta diferente. Esto es, ¿realmente glorifica a Dios? Y esto proviene de 1 Corintios 10. Pablo está abordando algunos problemas más sobre comida y bebida. Algunas preguntas más para la iglesia. Las leyes dietéticas judías eran estrictas, así que tenían muchas preguntas sobre esto. Así que llegamos a esto de nuestro último versículo en 1 Corintios 10, nuestra pregunta final. Así que ya sea que estés comiendo, bebiendo o haciendo cualquier cosa, lo amplía o lo que sea que hagas. Realiza todo para la gloria de Dios. En esta área gris, cuando debemos elegir y tenemos libertad, preguntamos a Dios si debo hacerlo, ir allí o estar con Él. Necesitamos preguntar, ¿trae gloria a Dios? ¿Qué significa realmente la gloria? Recuerdo que le pregunté a Dios hace muchos años, solo porque estábamos en nuestras primeras vacaciones con mi hijo mayor. Él tenía un año y fue la primera vez que lo llevamos a la playa, hace casi 20 años. Y recuerdo haberle preguntado a Dios, está bien, ¿qué es la gloria? La leí y más o menos la entiendo en el contexto de la Biblia. Entiendo que está relacionado con tu majestad y todas las cosas buenas que te rodean, pero ¿qué es la gloria? ¿Puedes ayudarme, Dios? No estoy seguro de que lo entienda del todo. Estamos de vacaciones y yo estoy en el balcón de nuestro condominio viendo cómo llega la marea y hay una nube cubriendo el sol. Y el sol, puedes ver el océano desde dos lugares y se ve diferente. Así que la nube está sobre una parte del sol y miro hacia este lado y es como el agua que llega con grises y azules, un poco apagado. Y se veía algo sin vida, como no es un océano que dirías, ah, ya sabes. Y después, en esta parte, los rayos del sol eran visibles, creando prismas de todos estos colores. Y en la cima de las olas brillaban como diamantes, sabes, patrones. Era realmente hermoso. Todos los tonos de azul y verde emergían del agua. Era completamente distinto al otro lado. Y solo, a mi mejor capacidad para entender la voz de Dios, en ese instante comprendí que Él respondía a esa pregunta. Y miré a un lado y era como, eso no es gloria. Eso es el mismo cuerpo de agua. Igual la misma vida. Podemos trabajar con la misma vida, la misma materia. Observamos el mismo océano. Y Él dice, esta parte un poco gris, algo opaca, un poco sin vida aquí y esta parte. ¡Ah! ¡Wow! Y reflexiono sobre esto en cómo existimos con nuestra libertad. ¿Podemos elegir? Nuestra vida se verá como una de estas cosas y podemos tomar las decisiones de cuánto brilla. ¿Cuánta gloria ves a través de ella? ¿Cuánta luz, bondad o amor de Dios se refleja a través de nuestra vida? La misma vida, puedes ir en dos direcciones con esto. Una gloria, tal vez una... No, una amiga me dijo en la universidad que había estado demasiado tiempo en Ohio. Ella es de Tennessee. Y cuando el sol brillaba, ya sabes, en esos días fríos de invierno, el sol está ausente. Y hacía mucho sol y mucho frío y le pregunté, ¿qué está haciendo el sol afuera? Debería ser gris. ¿Sabes cómo el invierno es gris y es tan brillante rebotando en la nieve que me molesta? Ella me dijo que había vivido en Ohio demasiado tiempo. Ella dijo, lo único bueno de este día es el sol. Y me dijo, has estado viviendo con cielos grises durante demasiados meses. Y le respondí, vaya, ¿no es cierto? Nos acostumbramos a las partes grises y sin vida de nuestra existencia y pensamos erróneamente que no podemos influir mucho. Con el ayuno digital, la otra cosa que dejé como lo otro que decidí renunciar, además de las redes sociales, era que tengo la costumbre de escuchar noticias o un podcast de noticias mientras voy al trabajo. Es mi momento del día para recibir ese tipo de información, contenido o lo que sea. Es solo un hábito y pensé, ¿sabes qué? Siento que no necesito eso. No quiero llenarme de eso, sobre todo al inicio de mi jornada. Voy a detenerme. No escucharé noticias durante el día. No lo sentí, no era una gran convicción, solo un pequeño hábito. Pensé que debía dejarlo. Lo he hecho y no sé si alguien lo ha notado, pero en las últimas 3 semanas he estado pensando. Creo que estoy llegando al trabajo de manera diferente, porque lo que he estado poniendo en ese lugar es, en términos generales, música de adoración. A veces, mientras conduzco, mezclo con otras listas divertidas, pero muchas veces es música de adoración. Y he empezado a preguntarme, me pregunto si hiciera esto lo suficiente, si notarías que entro y estoy como, no sé, soy otra. De alguna forma, soy más radiante recordando quién es Dios o escucho algo que realmente me llena de su espíritu de una manera renovada. Solo empecé a preguntarme. Me pregunto si esto importa hasta el punto de que realmente reflejaría su imagen de una manera diferente. Según lo que haga en mi trayecto al trabajo. Una vida, dos opciones, como una. ¿Debo quedarme en la monotonía gris? ¿Es eso incorrecto o inmoral? No, no lo es. Pero podría brillar, podría resplandecer, podría reflejar su luz, su amor, su paciencia, su bondad de otra manera, quizás si tomara una decisión diferente. Y eso dice Pablo, lo que hagas. Hazlo para la gloria de Dios. Podemos elegir con nuestra libertad para reflejar más de Él. Una vieja confesión de fe. Hay algunas confesiones de fe que la gente solía recordar. Algunos aún lo hacen. Hay buenas maneras de memorizar los principios de la fe cristiana. Una de ellas es la confesión de Westminster. Hay una línea justo al inicio que dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo. El fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo siempre. Creo que este es un pensamiento hermoso porque nos obliga a luchar con el hecho de que Dios nos hizo para disfrutar de la vida y nos dio mucha libertad para hacerlo. Y podemos decidir de maneras buenas, profundas y satisfactorias qué vamos a hacer con esa libertad. Pero lo que no lo haga, honrarlo, apuntar a Él, sostenerlo, lo que deshonre a quien nos dio esa libertad, seguramente es un mal uso de. Definitivamente hay un uso mejor que podríamos encontrar para la libertad que se nos ha otorgado. ¿Sabes? Esa libertad llega cuando primero salimos de nuestra esclavitud, cuando primero somos rescatados por Dios y comenzamos la vida que Él nos dio. Y no fuiste hecho para quedarte en el desierto. Tú y yo no fuimos hechos para vivir nuestra vida vagando en la zona gris. Estamos hechos para glorificar a Dios. Fuimos creados para apuntar hacia Él, reflejarlo y disfrutarlo eternamente. Y muchas de las cosas que determinarán eso son respuestas a la pregunta de ¿debería? ¿Debería? Quiero que pienses en tu pregunta de ¿debería? Terminaremos así juntos ahora. Podría ser muy breve. Recuerda que la cosa no es la cosa. Queremos hacer nuestra pregunta, pero luego hay 4 cosas. Quiero que pienses en y veas si Dios no te lleva a una respuesta más profunda. Primera pregunta. ¿Sobre tu debería? Dios, ¿es útil? ¿Te ayuda? ¿Podrías anotar en un papel? ¿Cómo te ayuda? Segunda pregunta. ¿Te somete a su dominio? ¿Me controla? ¿Su poder? Tercera pregunta. ¿Daña a los demás? ¿Hay algo en esto que si lo hiciera así con estas personas, en esa situación, podría interrumpir la comprensión o el camino de alguien hacia Dios? Y la última pregunta es, ¿lo glorifica? No es salir del infierno, sino ¿lo glorifica? ¿Realmente trae su presencia a la tierra de una manera vibrante, más brillante y majestuosa? ¿Glorifica a Dios? A veces no necesitamos las cuatro preguntas. Tal vez solo una sea la respuesta y esa sea la única que necesites, pero a veces hay una sutil y necesitas ver hacia dónde apuntan las cuatro. Esto podría ser una gran conversación con quienes mejor te conocen. Si pusieras tus preguntas sobre Dios sobre la mesa y revisaras estas cuatro cosas juntos, creo que todos terminaríamos usando mejor nuestra libertad. Así que voy a orar para que lo hagas ahora. Señor, te agradezco que nos has dado libertad, nos has dado una vida donde podemos elegir. Gracias por eso. Ayúdanos a usar bien nuestra libertad. Oro para que seamos sinceros con las respuestas a estas preguntas y que nos lleven a una conexión más profunda contigo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.